Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho como un minuto de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Muy buenos días, productor Jaime Almiral. Muy buenos días, aquí estamos arrancando el jueves, señores. La semana va rapidito por acá, así que gracias a ustedes de nuevo por estar ahí escuchándonos desde bien temprano. Como ingeniero de sonido está Danilo Fuentes Cortés, así que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana con muchísimas noticias, notas de interés, efemérides culturales. Voy a hablarles un poco hoy de cosas de interesantes sobre las redes sociales, esas redes sociales que están moviendo tanto al mundo por estos días y son tan utilizadas en Cuba para denunciar, para seguir conociendo el mundo, para comunicarse con la familia. Así que les voy a estar dando datos interesantes de las redes sociales, quién tiene más tweets, quién es más famoso en Twitter, qué red social se utiliza más. Y todas esas cositas vamos a estar hablando hoy, además de las noticias de Cuba y del resto del mundo, que ya tenemos acá a Ariane González. Muy buenos días.
Gracias, Exilda, también para ti y para todos nuestros oyentes, y tenemos en las informaciones que estamos súper conectados. Así lo aseguró desde la prisión el rapero Michael Castillo Pérez El Osorbo en un mensaje enviado a sus familiares y seguidores a través de Radio Martí, y Beth Pacheco tiene las palabras del prisionero de conciencia.
Desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo Pérez El Osorbo envió este miércoles a través de Radio Martí un mensaje a su familia y seguidores.
Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores. Esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me he convertido en lo que soy. Estamos súper conectados, ¿vieron?
Estamos conectados. La frase con la que finaliza Michael su mensaje ha sido usada por el movimiento San Isidro y su líder Luis Manuel Otero Alcántara para ratificar su apego a la lucha por los derechos y libertad del pueblo de Cuba. Michael, en conversación telefónica con un familiar este miércoles, dio a conocer que se encuentra necesitado de medicamentos como analgésicos y también de alimentos metros, ya que en el penal, 5.5, no hay nada, según indicó. En varias ocasiones, fuentes cercanas a Los Orbos han denunciado a Radio Martí la situación que enfrenta en esa prisión, donde ha permanecido enfermo y sin recibir la requerida atención médica tras presentar inflamación en los ganglios del cuello y el lado derecho de su cuerpo. El rapero es ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, del cual es uno de los autores e intérpretes. Michael Osorbo, de 39 años, está encarcelado desde mayo de 2021, cuando fue sacado de forma violenta de su vivienda en La Habana Vieja. Fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Recientemente, el cantautor venezolano Ricardo Montaner pidió libertad para el rapero y preso político Michael El Osorbo. En su mensaje en Twitter expresaba: "El mundo sigue girando. Mientras celebramos Navidad con nuestros seres amados y en libertad, a Michael Osorbo lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, enfermo y lleno de llagas. Free Michael Osorbo". Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tras el anuncio de las autoridades mexicanas que 610 médicos procedentes de Cuba trabajarán en el país azteca durante el año 2023, activistas de la isla alertaron sobre la notable ausencia de personal especializado en centros hospitalarios y de atención primaria. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
En un contexto donde se avizora muy próxima una debacle en la salud pública en Cuba, el doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco, Holguín, indicó que la exportación de profesionales de ese sector disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos, sean de atención primaria o de distintas especialidades en hospitales, policlínicos y áreas de salud.
El sistema de salud cubano está en un grado de deterioro, diría yo, que cada vez escala aún más, un déficit en todos los sentidos, no solo de personal, sino de insumos. Y la salida de un grupo importante de profesionales va a disminuir la capacidad de ofrecer servicios médicos, sea de medicina de atención primaria o de distintas especialidades.
La exportación de servicios médicos es la primera fuente de ingresos de la isla, según cifras del Anuario Estadístico de Cuba 2021.
Que supuestamente el régimen va a captar por la exportación de estos servicios médicos, como hemos venido observando a través del tiempo, no se van a revertir ni se van a reinvertir en la mejoría de las condiciones de vida del pueblo de Cuba y menos aún de las condiciones del sistema hospitalario, de policlínico y de salud en general.
En esa misma línea se pronunció el historiador y periodista Boris González Arenas.
El sistema de salud cubano es un sistema que necesita mucho de capital humano, porque al no tener tecnología de diagnóstico ni medicinas, lo que se necesita por lo menos es un buen médico. La realidad es que entre el éxodo y la explotación de los médicos cubanos por el castrismo, llevándolos al extranjero para cobrar grandes sumas, lo que han hecho es llevar a niveles de extraordinaria precariedad el servicio de salud en Cuba.
El director del Instituto Nacional del Seguro Social de México, Zoé Robledo, informó el martes que las especialidades que los cubanos están cubriendo son medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina general, oftalmología, nefrología, otorrinolaringología, imagenología, medicina intensiva, cardiología, ortopedia, ginecología y neurología.
Y esta noticia confirma la persistencia del régimen castrista en ese interés y la voluntad del gobierno Andrés Manuel López Obrador de sufragar a la dictadura cubana, como en el pasado lo hizo Luis Ignacio Lula da Silva o el chavismo venezolano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos requerirá que los pasajeros de las aerolíneas que vienen de China muestren resultados negativos en las pruebas del COVID-19, ya que las preocupaciones globales sobre la propagación del virus aumentan desde que el país levantó sus restricciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Estados Unidos impondrá pruebas obligatorias de COVID-19 a los viajeros de China, dijeron el miércoles funcionarios de salud estadounidenses, uniéndose a India, Italia, Japón y Taiwán para tomar nuevas medidas después de la decisión de Beijing de levantar las estrictas políticas de cero COVID. Los funcionarios dijeron a la prensa que a partir del 5 de enero, todos los pasajeros aéreos de 2 años o más requerirán un resultado negativo de una prueba no más de 2 días antes de la salida de China, Hong Kong o Macao. Los pasajeros que den positivo más de 10 días antes de un vuelo pueden proporcionar documentación de recuperación en lugar del resultado negativo de la prueba. En un cambio abrupto de política, China comenzó este mes a desmantelar el régimen de confinamiento y pruebas exhaustivas más estricto del mundo por el COVID-19. El levantamiento de las restricciones luego de las protestas generalizadas en su contra significa que el COVID se está propagando en gran medida sin control y probablemente infecte a millones de personas por día, según algunos expertos internacionales en salud. Beijing se ha enfrentado a críticas internacionales de que sus datos oficiales de COVID y su recuento de muertes son inconsistentes con la escala de su brote. A principios de la semana, los funcionarios estadounidenses citaron la falta de datos transparentes de China. Una queja persistente de Washington sobre el manejo de la pandemia por parte de Beijing como razón para considerar sus propias restricciones de viaje. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Luis Fernando Camacho, gobernador opositor de la región de Santa Cruz en Bolivia, fue detenido el miércoles por la policía por orden de un fiscal, un arresto calificado de secuestro por la oposición. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Protestas en los aeropuertos de Santa Cruz en Bolivia. Decenas de personas se manifestaron el miércoles en las terminales aéreas de la ciudad tras conocerse la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, una de las principales figuras de la oposición boliviana. La fiscalía confirmó el arresto del gobernador, señalando que se debió a su participación en la crisis que llevó a la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019. Sin embargo, la oposición denunció un secuestro y una persecución política. Camacho es uno de los principales líderes de derecha y gobernador del departamento más poblado y considerado el motor económico de Bolivia. Comanda la segunda fuerza política de la oposición en el Parlamento, Creemos, detrás del partido Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa y del oficialista Movimiento al Socialismo del presidente izquierdista Luis Arce y de su mentor Evo Morales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:12 de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana, 29 de diciembre. Señores, ahí vamos, hacia un año nuevo, casi, casi tocando ya las puertas. Vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía y que han escrito desde bien temprano. Un saludo para la gente especial del Club de Manzanillo, que siempre están ahí desde bien temprano. Gracias a ustedes por escribir, por sus comentarios, por siempre escucharnos. Para Dayami, saludos para Dayami, que está en mi terruño, en Holguín, Segismundo y compañía. Yaciel, Yaciel, gracias por las fotos que me enviaste ayer. Espectaculares. Gracias, gracias por esas fotos. Mandy Quincalla, que creo que está de vacaciones por estos días, pero bueno, si estás por casualidad escuchando, si te levantaste temprano y nos estás escuchando, pues un saludo para ti. Más adelante seguimos saludando a los oyentes. Recuerden que nos pueden escribir, señores, a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Marti. Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí va. Y ya que estamos hablando de Twitter, y hace poco se acabó esta Copa del Mundo Qatar 2022. Y algunas cosas interesantes de cómo van las redes sociales por el mundo, cómo están terminando este 2022. Las redes sociales tan, tan utilizadas, hay quienes no pueden vivir sin ellas. Pero bueno, esta Copa del Mundo Qatar 2022 generó 147 mil millones de impresiones en Twitter. Superó al Mundial de Rusia del año 2018 y más del doble a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y esto lo publicó la empresa, lo publicó Twitter. ¿Cuáles fueron los jugadores que más se mencionaron durante el Mundial de Qatar 2022? Bueno, para los fanáticos del fútbol, y en Cuba sé que hay muchísimos. Bueno, Leo Messi, por supuesto, estuvo a la cabeza a través de su cuenta, @TeamMessi. Les cuento que esta cuenta de Messi es administrada por Adidas. Él no lleva esta cuenta, la lleva Adidas. Le siguieron Mbappé, por supuesto. Neymar también estuvo ahí en el tope. Cristiano Ronaldo, señores, por supuesto que también estuvo en el tope de los jugadores más mencionados durante el Mundial de Qatar 2022. Una curiosidad de Twitter. El primer tweet en la historia de la plataforma, el primer tweet que se escribió, lo hizo Jack Dorsey, que era el dueño de Twitter, la hizo un 21 de marzo y decía: solo ajustando mi Twitter. Cosa curiosa también, en diciembre del año 2020, este hombre se le ocurrió crear lo que se llama un token no fungible. Y con la primera publicación de Twitter, convirtió esta imagen estática en un tuit de 5 palabras, en un archivo digital, está muy de moda por estos tiempos, y así nació su famosa NFT. Se vendió esto digitalmente por la asombrosa suma de $2.9 millones. Pero el mercado es muy cambiante y el mercado asusta a veces. Hace unos días se puso, hace unos poquitos días, se puso de nuevo en subasta esta frase de Twitter por la que se pagó $2.9 millones. Subastan de nuevo la frase y solamente se alcanzaron $280 de subasta. Es decir, la gente no quiso poner su dinero en juego por una cosa como esta. Bueno, los hashtags, las etiquetas, como le dicen en Cuba, más populares siguen siendo amor. Esa es una de las etiquetas que más se utiliza. El amor es universal y el amor es para siempre. 2,1 mil millones de veces compartido. Esta etiqueta se utilizó así. Después se utilizó mucho la etiqueta InstaGood, o en español es Insta, bueno, cuando las cosas están muy buenas se le pone así. Fashion, que tiene que ver con el mundo de la moda. También se utilizó mucho la etiqueta La Fotografía del Día. Se utilizó también fotografía, Instagram y belleza. Estos fueron los hashtags, las etiquetas más utilizadas y más populares en las redes sociales. Ahora, ¿qué red social tiene el número uno? Bueno, pues señores, Facebook. Y no le han podido quitar este primer lugar. Es la red social que más se utiliza, tiene más seguidores del mundo, tiene más de 2,500 millones de usuarios, sigue creciendo diariamente y fue creada en el año 2004, ustedes saben, por Mark Zuckerberg, y es una red que se encarga de conectar amigos, familiares, socios de negocios. Se convierte también en una plataforma de denuncia cuando las sociedades son cerradas y hay que denunciar de alguna manera lo que está sucediendo en las sociedades. Los cubanos utilizan mucho Facebook también. Ahora, Instagram, ahora mismo, las cuentas de Instagram tienen más usuarios que TikTok, y TikTok es muy famosa y ha logrado un mayor crecimiento en los últimos años. Más utilizado, según dicen ellos, por esta generación Z, por los millennials. Ahora dicen, cuando tú le preguntas a un adolescente si tiene Facebook, te dice que no, que Facebook es para personas de mayor edad. Pero bueno, ahora, las redes sociales más utilizadas, les cuento, son Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, está LinkedIn, que es esta red social, pero es para profesiones, para profesionales fundamentalmente. Está Twitter, también el número 6, y está Pinterest, que es esta donde las personas ponen diferentes manualidades, incluso promocionan mucho sus negocios, hay mucha cosa fashion, mucha cosa de la moda, es más bien lo que se utiliza aquí. YouTube ha crecido muchísimo también, y como ven, está en segundo lugar. El primer lugar, como les dije, lo tiene Facebook. No hay quien acabe con Facebook. Y en tercer lugar está Instagram. Ahora, ¿cuál es la red social más utilizada por los jóvenes? Bueno, en la actualidad, la red social que más utilizan los jóvenes es TikTok e Instagram. Sin embargo, los jóvenes que ya tienen 18 a 25 años utilizan Instagram y Twitter con mayor facilidad. Así que ahí tienen algunas curiosidades del mundo de las redes sociales, esas redes sociales que utilizamos tanto para conectar el mundo y que nos ayudan muchísimo en la vida, y bueno, por la cual hemos reconectado incluso con amistades que no veíamos o que no conocíamos de hace muchísimo tiempo. Y bueno, es una manera de reconectarse, es una manera de utilizarla. Si tú lo utilizas bien, pues te sirve muchísimo hasta desde el punto de vista profesional. Ahora ya cuando comienzan a complicar las cosas un poco, bueno, pues ya estas redes sociales se les van de la mano a las personas. Pero es muy interesante esto de que la Copa del Mundo Qatar 2022, esto es para mi amigo Ariel, que le encanta el fútbol y está en Cuba, si está escuchando, pues generó 147 mil millones de impresiones en Twitter y superó el Mundial de Rusia del año 2018, más del doble a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y esto lo publicó la empresa de Twitter. Muy interesante. Voy a comenzar contándole algunas de las efemérides del día de hoy. Y voy a, ya que estamos hablando de cosas tecnológicas, voy con esta efeméride. ¿Qué les pasaría a ustedes si de casualidad descubren algo que sirve y que funciona para toda la vida? No tan de casualidad, no tan como descubrir el agua tibia, pero bueno, sí sirve para esto. Y este es un descubrimiento que se hizo de forma accidental, aunque este inventor se pasó casi toda su vida intentando hacer esto y no le funcionaba. Y de momento, accidentalmente, creó un nuevo material que es muy utilizado y es el caucho vulcanizado. Un día como hoy, este hombre descubrió accidentalmente este nuevo material, el caucho vulcanizado, gracias al cual se fabrican hoy en día multitud de objetos, fundamentalmente los neumáticos. Goodyear, este hombre se llamaba así, descubrió el material cuando sin querer volcó un recipiente de azufre y caucho encima de una estufa, aunque hace 3.000 años la cultura olmeca ya lo utilizaba, pero él quería patentizar esto y quería descubrir esto. Provocó que la mezcla se endureciera y se volviera impermeable, y ahí mismo él dijo: ya tengo lo que yo quería. Bautizó el proceso como vulcanización en honor al dios romano del fuego, Vulcano. Le dieron su primera patente en el año 1844, pero tuvo que luchar, batallar muchísimo en la corte, y la victoria decisiva no le llegó hasta el año 1852. Y cosas de la vida. Este invento hizo que este hombre, que es Charles Goodyear, hizo que muchas empresas ganaran dinero, pero desgraciadamente él falleció y dejó deudas de alrededor de $200,000. Y eso a veces es muy común. Las personas descubren algo, la patentan y entonces las empresas se adueñan, y estas personas que fueron los inventores a veces no reciben el reconocimiento, principalmente del público, pero también el reconocimiento monetario que necesitan. Bueno, efemérides generales de un día como hoy. En el año 1845, la República de Texas se convierte en el estado número 28 de la Unión Norteamericana, 9 años después de haberse independizado de México. En el año 1991, entra en vigor la ley que permite a cualquier ciudadano revisar los archivos de la Stasi, la temida policía política de la antigua República Democrática Alemana. Es decir, que cuando comienza esta ley, cualquiera podía ir y buscar en estos archivos de la Stasi si fue vigilado, qué estaba pasando con su vida. Y esto me recuerda mucho a Cuba, pero es así. La gente podía ir, los ciudadanos podían ir, pedir sus expedientes, que en muchos casos sí, casi todo el mundo tenía un expediente. Y esto me recuerda una película que, si no la han visto, pues bueno, se la recomiendo, que se llama La vida de los otros, y más o menos cuenta una historia parecida. Pero muy interesante, en el año 1991 entra en vigor esta ley que permite a cualquier ciudadano revisar los archivos de la Stasi, la temida policía política de la antigua República Democrática Alemana. La historia es cíclica a veces. En el año 1989, el escritor checo Václav Havel, que lideró este proceso democrático conocido como la Revolución de Terciopelo, jura su cargo como nuevo presidente de la República Socialista de Checoslovaquia. Y en el año 1926 se inaugura en Madrid el teléfono automático. En el 2021, y esto es interesante, investigadores localizan en la cordillera andina de Ecuador el anfibio entre los vertebrados más pequeños del mundo. Es una ranita que se le llamó rana noble de Mindo. Es el anfibio que está considerado entre los vertebrados más pequeños del mundo. Y estas fueron algunas de las cosas que sucedieron un día como hoy. Es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Después le cuento de qué va esto de la diversidad biológica. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y nos vamos ahora a las curiosidades con Danilo Fuentes Cortés en el segmento de Ciencia y Tecnología.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento: el cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante: un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingston, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Con 27 minutos de la mañana, y después de estas curiosidades que nos ha dejado por acá Danilo, pues vamos a dar el estado del tiempo para Cuba. Hoy estará parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte del occidente con aislados chubascos. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado con aislados chubascos. En la tarde las temperaturas serán altas en el occidente y alcanzarán alcanzarán los 32 grados Celsius en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius en el resto del país. Los vientos serán del nordeste al este, con brisas marinas en la costa sur en la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el norte y el oriente, y llegará a oleaje en la tarde en la costa norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de la costa sur habrá poco oleaje.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Tú, tempranito,
¿qué?
Y de mañana,
camina,
para informar y alegrar a la familia cubana.
Tú.
Segunda media hora de Tempranito de Mañana. Seguimos los mismos por acá, pero se ha incorporado la chivita de Tempranito de Mañana. Como siempre, se levantó temprano hoy. Gracias a todos los que están en la sintonía de la Bahía del Cristal. Está Jaime Almiral. A él no le gusta que yo diga esto, pero él es el que manda aquí. Él es el que manda y hay que decirlo, es así. Y como ingeniero de sonido está Danilo Fuentes. Soy Exilia Rona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Seguimos acá con muchísimas notas de interés para ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí. También nos pueden escuchar por el sitio web Radio Televisión Martí. Y que estamos en Telegram como Radio Martí Oficial. Así que todas las coordenadas dadas y usted tiene que seguir acá en Tempranito y de Mañana hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Las autoridades cubanas ratificaron el miércoles la multa impuesta a familiares de presos políticos del 11 de julio que se manifestaron meses atrás pidiendo la libertad para sus hijos y esposos frente a la Catedral de La Habana. Shaili Núñez, la esposa del manifestante y preso político Michael Puig Bergoya, así lo comunicó a Radio Martí.
Fue para lo del tema de la multa, por nosotros habernos manifestado en la catedral, como que eso procedió, por supuesto, a favor de ellos, como que los 7,000 pesos de la multa estaban bien impuestos, porque si no, se abrió un proceso en contra de nosotros, que el proceso puede llevar términos de tribunales, incluso hasta una reclusión, como que lo que ellos hicieron está bien puesto. Pues nosotros reclamamos esto porque no estábamos de acuerdo, entonces como que ahora, como que eso procedió a favor de ellos, que sí está bien hecho el proceder de ellos, podemos volver a reclamar. ¿Reclamar para qué? Si en definitiva cuenta, todo procede a su favor. Y aquí son quienes tienen la razón. Nosotros irrumpimos en la tranquilidad ciudadana cuando nos manifestamos, según ellos. Entonces, lo que debemos hacer es referirnos e ir a las entidades de ellos con cartas, a entrevistas, cartas y entrevistas que no solucionan nada porque nunca tenemos respuesta, nunca nada, todo, y cuando las tenemos es igual, más de lo mismo, el proceso siempre va a favor de ellos y nosotros no tenemos la razón. Es lo que pasa. Las tres para lo mismo. Al final nos mandaron a todas para lugares diferentes y a última hora cambiaron el lugar y todas nos tocó en el mismo lugar. Fiscalía Provincial, en San José, en Provincia de Mayabeque.
También fueron citadas en Mayabeque Marta Perdomo, la madre de los hermanos y presos políticos Nadir y Jorge Martín Perdomo, y Lisset Fonseca, además de Delanis Álvarez, madre y esposa respectivamente de los prisioneros políticos Roberto Fonseca y Tunieski Ruiz. Y un abogado independiente ha presentado la semana pasada una demanda en el Tribunal Supremo contra la prohibición de salida del país que pesa sobre él. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó una demanda que exige la restitución de su derecho a salir libremente del país a la Sala de Amparos Constitucionales del Tribunal Supremo.
Los jueces de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana han quebrantado con total mala fe para conmigo las garantías del debido proceso e irrespetado las formalidades legales establecidas en la tramitación de la demanda que interpuse el 5 de septiembre del 2022 contra la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Entidad a la que además pide una retractación pública. Aunque logró una respuesta del órgano judicial, todas sus peticiones fueron denegadas. La reclamación también fue declarada inadmisible por el Tribunal Provincial de La Habana el 21 de noviembre de 2022, que rechazó el derecho de Ferrer Tamayo a contar con un tribunal imparcial e independiente.
Tales jueces me colocan en un total estado de indefensión al obstruir toda posibilidad de que se constituya un tribunal imparcial tal y como lo prevé la ley de los tribunales de justicia, que me proporcione una tutela judicial efectiva protegiendo mis derechos e intereses legítimos.
El 23 de octubre de 2019, un oficial de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí le notificó a Ferrer Tamayo que no podía salir del país. La decisión fue ratificada verbalmente por un oficial del Minin, que le informó que está regulado sin detallar los motivos. Hasta la actualidad, las autoridades cubanas continúan sin dar una respuesta apegada a la ley a esta prohibición de salida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La costera de Estados Unidos repatrió 82 cubanos a la isla el miércoles luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. Por su parte, el teniente Travis Paulos del Distrito 7 de la Guardia Costera resaltó que lanzarse al mar en embarcaciones rústicas sobrecargadas además es peligroso y puede costarle la vida. El oficial Paulos advirtió que se debe utilizar una vía segura y legal para venir a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.884 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. En otra información, Estados Unidos subrayó que la detención en Moscú del ex infante de María, Paul Whelan, hace 4 años sigue siendo inaceptable y recordó que sigue exigiendo su libertad. El secretario de Estado Anthony Blinken criticó en un comunicado que las autoridades rusas lo sometieron a un juicio secreto y lo sentenciaron a 16 años en base a pruebas secretas. El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que los esfuerzos para garantizar su puesta en libertad no cesarán hasta que esté de vuelta en casa. Whelan, de 52 años, fue detenido el 28 de diciembre de 2018 por agentes del Servicio Federal de Seguridad en un hotel de Moscú por presuntas actividades de espionaje a favor de Estados Unidos. Por segundo año consecutivo, la cifra de solicitudes de asilo en México superó los 118.000. El informe lo tiene Eugenia Sagastume.
México recibió este año más de 118.000 solicitudes de refugio, una cifra un poco menor a la de 2021, pero que refleja una tendencia ascendente de personas que huyen de sus países, principalmente del norte de Centroamérica.
Honduras sigue siendo el país con la nacionalidad principal Y luego están las habituales, Guatemala, Salvador.
Sin embargo, este año también fue marcado por el incremento de migrantes venezolanos.
Desde octubre hemos visto un incremento notorio de población venezolana que pide asilo en México.
Aunque la meta principal de los migrantes es llegar a Estados Unidos, hay otros países que también representan una esperanza de mejorar sus condiciones de vida.
Bueno, mi meta es llegar hasta donde Dios lo permita, primero que todo.
El incremento también es producto de las políticas migratorias de Estados Unidos, asegura el representante de ACNUR.
En el título 42, el PPP, en acceso a Estados Unidos, muchas personas que ven dificultades para llegar a Estados Unidos pueden ver México como una opción.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un 60% de quienes continúan su trámite son admitidos como refugiados en el país norteamericano. Sin embargo, a una sola voz, las autoridades de los países receptores insisten en tratar de disuadir la llegada de miles de migrantes porque las agencias humanitarias y los gobiernos locales se están quedando sin recursos para atender la avalancha de migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Más informaciones. Alemania encabezará desde el 1 de enero la fuerza conjunta de muy alta disponibilidad de la OTAN, que mantiene a miles de soldados en estado de alerta listos para poder ser desplegados en cuestión de días. La fuerza conjunta se creó en el año 2014 como núcleo de una fuerza de respuesta de la OTAN reforzada tras la anexión ilegal ese año de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia y de la crisis en Oriente Medio. Alemania tomará el relevo de Francia, que la dirigió en 2022. Los países que contribuirán a esta fuerza de despliegue rápido son Alemania, Bélgica, Chequia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega y los Países Bajos. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, y ahora en Tempranito de Mañana ya le estamos dando los buenos días a Michael Lima. Él es director de la ONG Espacios Democráticos, nos está conversando con nosotros desde Canadá. Así que Michael ya es parte, yo creo, de Tempranito de Mañana. Muy buenos días, Michael.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti. Saludo para Alfredo y para toda la audiencia en Cuba y en el mundo. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Bueno, como siempre, bienvenido a Tempranito. Hoy estoy acá, sola, pero acompañada por muy buenas personas. Por ejemplo, tú, que vamos a estar conversando ahora de toda la situación de Cuba de este año 2022 y cómo ve Espacios Democráticos la lucha por la libertad en Cuba este 2022. ¿Cómo resumir este año, Michael, que casi termina, para Espacios Democráticos en materia de la lucha por la libertad de Cuba?
Bueno, la ONG Espacios Democráticos, Exilda, nosotros acá en Canadá hemos ampliado la red de apoyo a la causa de la democracia en Cuba, hemos buscado aliados claves en el Parlamento, en otras comunidades en Canadá, bueno, además de los cubanos que viven acá en Canadá, hemos ampliado a comunidades en Irán, comunidades iraníes canadienses, comunidades de diferentes países que también luchan contra otras dictaduras. Nos hemos acercado a institutos de investigación para poner siempre el tema de la lucha por los derechos humanos en los debates, ¿no? ¿No? Nos ha parecido importantísimo insertar el tema de Cuba en el Parlamento a través de un proyecto que se hizo en el Senado en marzo para declarar la ilegitimidad del régimen cubano y un discurso que pronunciara el senador Jusaco entonces, que tuve el honor de redactar sobre la situación de derechos humanos. No se había escuchado un discurso así en el Senado canadiense en mucho tiempo. También de gran importancia para nosotros insertar el tema de Cuba en los principales medios de comunicación de Canadá, las principales medios de prensa, el Global Mail, el Ottawa Citizen, The Hub Canadá, que muchas organizaciones de la sociedad civil lo leen y del mundo académico también. La reciente solicitud que le hiciéramos al Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense de imponer sanciones a los represores en Cuba, eso significó hablar con ellos, llevarles un informe de la situación de derechos humanos, de la responsabilidad de 10 de los represores en Cuba, ministros del Interior, de las Fuerzas Armadas, entidades represivas, y bueno, todos esos han sido pasos significativos. En este país no se habla del tema de Cuba, hemos logrado que se empiece a hablar del tema de Cuba, que se empiece a visibilizar en los medios de comunicación. Para que una política exterior sea visible, tiene que hablarse del tema, explicarse la importancia de por qué se debe apoyar la causa de la democracia y de la represión y la situación de los derechos humanos en Cuba.
Michael, ¿y tú crees que la percepción de la ciudadanía canadiense hacia la isla, que siempre lo vieron como un destino turístico y muchos se apartaban del tema político, del tema de las libertades, está cambiando un poco a raíz de todo lo que están haciendo ustedes?
Yo pienso que sí. Incluso nosotros, Exilda, notamos un cambio de mentalidad cuando hablamos con el gobierno, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están cansados un poco de pedirle al régimen cubano que libere presos políticos, que dé pasos hacia la democracia, y el régimen cubano sigue pidiendo la ayuda a este país, pero no quiere ayudar, o sea, no quiere hacer nada en beneficio de las familias de los presos políticos. Y entonces noto una solidaridad, una mayor solidaridad del mismo gobierno canadiense. Cuando hablamos con ellos, yo noté ese cambio de mentalidad importante. Y en la gente también, cuando uno le explica a las personas acá en Canadá cómo viajar a Cuba lo que hace es enriquecer a las Fuerzas Armadas, ese conglomerado de GAESA, y eso le sirve a la dictadura para perseguir a los periodistas, a los artistas, a los activistas de derechos humanos. La gente lo comprende, la gente lo comprende y se siente que incurre en una violación ética en ir a un país en dictadura. Y hay también un gran movimiento de rechazo al primer ministro. También la política interna canadiense influye en acercarse al tema de la lucha por los derechos humanos, porque mucha gente entiende que el primer ministro tiene su prejuicio hacia el régimen cubano.
Michael, estuviste hablando ahora cuando estuvimos conversando de las cosas más importantes en materia de la lucha por la libertad de Cuba, que ha puesto sobre la mesa espacios democráticos, sobre estas sanciones que ustedes están pidiendo a funcionarios cubanos. Ya habíamos hablado de esto en el programa, pero es bueno refrescar la memoria de los oyentes y de todas las personas que tengan interés en conocer de qué irían estas sanciones.
Serían sanciones que, bueno, primero parten del hecho de que Canadá ya se ha pronunciado en contra de los represores del 11 de julio. Las sanciones se enfocan principalmente en los responsables de la represión del 11 de julio, porque como son sanciones al estilo Magnitsky, sanciones individualizadas a los responsables de esa represión, entonces nos enfocamos en personas claves del régimen cubano que ya Estados Unidos ha denunciado, pero que además agregamos en Canadá al presidente, bueno, el presidente no electo, a Miguel Díaz-Canel, que no estaba en la lista de los Estados Unidos de sancionados, porque bueno, este país ha tenido relaciones con el régimen cubano, pero ha habido un cambio. Se pronunció el primer ministro, hubo el ministro de Relaciones Exteriores en contra de la represión del 11 de julio, y le estamos diciendo, bueno, ya se pronunciaron, ahora hace falta tomar acciones en contra de esos represores, como mismo hace este país en contra de más de 20 dictaduras del mundo. De concretarse esas sanciones, bueno, pues se le congelaría cualquier tipo de propiedad que tengan en este país. Y también tuviera un efecto simbólico en el sentido de decirle al régimen cubano de que un país como Canadá, con la credibilidad que tiene a nivel global como democracia, le está sancionando a miembros de su régimen. Le está diciendo, en Cuba hay represión y estamos en contra de ellos. Sería un golpe diplomático importantísimo contra esa dictadura.
Michael, en Cuba, bueno, en todo el mundo se está acabando este año 2022, pero en Cuba se está acabando en una situación caótica, falta de libertades constantemente. Esa es una asignatura que nos queda pendiente y una asignatura por la cual seguimos luchando. El amor, odio, como un artículo que estaba viendo en Diario de Cuba del régimen cubano con las redes sociales, para ustedes como organización es importante seguir utilizando las redes sociales y que los cubanos se sigan informando a través de todo, fundamentalmente tú que eres muy activo en Twitter. ¿Cómo ves esto? ¿Has visto que los cubanos en este año 2022 han roto más barreras en cuanto a seguir denunciando en redes sociales?
Se han roto y uno lo puede ver en el número de protestas en Cuba, el número de protestas individuales y colectivas. Octubre del 2022 fue un mes récord en el 2022 en protestas, más de 589 protestas. Y muchas de ellas fueron de personas en redes sociales que hacían directas, donde criticado las circunstancias de opresión y miseria que los rodeaban. Yo creo que las redes sociales han despertado en Cuba desde que los cubanos tienen más acceso a ellas por las razones que se las ingenian, por ayuda de sus familiares, por burlas a la censura del sistema. Pero las redes sociales han creado lo que yo considero una cultura de la protesta en la gente. La gente ve que puede por ahí manifestar su inconformidad al sistema, criticar las cosas, presionar al régimen. Al criticar están presionando al régimen para cambiar sus circunstancias. Y en ese sentido pienso que sí, que había un vuelco mayor de personas, que las redes sociales le han ofrecido ese espacio que en Cuba antes no existía en otros lugares.
Y Michael, la situación de los presos políticos en Cuba, ¿cuál es tu idea, tus pensamientos acerca de esto? Muchos estamos viendo cómo incluso se están liberando algunos presos políticos. Díaz Silva fue liberado hace poco, y enviado. Él contó cómo fue todo el proceso para llegar hasta acá, a Estados Unidos.
Yo pienso que hay que presionar al régimen porque el presidio político es la mayor catástrofe humanitaria que experimentan miles de familias en Cuba. José Díaz Silva fue excarcelado y obligado a salir de Cuba, como lo han sido tantos presos políticos a través de la historia de ese régimen. Fue así en el año 79, fue así en diferentes etapas de la historia de ese régimen durante la Primavera Negra. Se quiere forzar a líderes como José Daniel Ferrer a irse de Cuba. Se quiere exportar los problemas de Cuba, es lo que hace esa dictadura, exportar los problemas de Cuba, no liberar realmente a las personas. Y además este año se agrega que se refuerza el código penal, que hay un nuevo código penal donde se criminaliza más la protesta, la condena a los funcionarios públicos, todo eso se criminaliza más, la protesta en las redes sociales. Pienso que los gobiernos democráticos deben presionar por la liberación incondicional de los presos políticos y no que a los presos lo fuercen a salir de Cuba.
Y tu mensaje para los oyentes, para esos cubanos de a pie que nos escuchan todos los días acá en Tempranito de Mañana, con este año 2022 que ha sido de tantas inseguridades para la población cubana.
Mi mensaje a todos los cubanos es que mientras exista ese régimen, el compromiso de los que luchamos por la libertad es seguir apoyándolo, seguir visibilizando el tema de Cuba, luchar por la liberación de los presos políticos. La libertad es el estado natural del ser humano y sabemos que esa dictadura va a colapsar. Compromiso siempre de seguir luchando por la libertad. Ha sido un año, uno de los peores años para el pueblo cubano, en miseria, éxodo, más de 280.000 cubanos se han ido en el último año, pero también ha sido un año donde se ha demostrado el rechazo abrumador de ese sistema. Protestas en octubre, noviembre, septiembre, diferentes puntos, y bueno, ese el compromiso de estar con mi gente. Las madres de los presos no están solas y estamos con el pueblo de Cuba en su lucha por la libertad.
Michael, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá en Tempranito y de Mañana. Muchas cosas lindas para ti, para tu familia en el próximo año que se avecina, porque no vamos a conversar más, yo creo, hasta el año próximo, pero te vamos a tener siempre presente acá en Tempranito de Mañana por todo lo que haces por la libertad de Cuba. Abrazos.
Un abrazo, Isilda. Feliz año para ti y para todos los que nos escuchan en Cuba y en el mundo.
Siempre tempranito.
Con 52 minutos de la mañana, seguimos en Tempranito Deportes. Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, y vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque da la casualidad que uno de los peloteros en este momento en el mercado de agentes libres es el torpedero cubano José La Candelita Iglesias, que va a cumplir 33 años en enero y está negociando en este momento, o por lo menos está conversando con un par de equipos. En su brillante carrera de 11 temporadas, José La Candelita Iglesias tiene promedio de bateo de 279, con 438 carreras anotadas, 220 dobletes, 1,096 partidos jugados, y siempre, siempre muy consistente con el guante cubriendo el shortstop para cualquier equipo. Ha militado con varios clubes en el béisbol de las grandes ligas y José La Candelita Iglesias está en este momento buscando trabajo, por decirlo así. Yo les voy a decir una cosa. Promedio de bateo de carrera 279, el año pasado 286. Yo conozco, se me ocurre en este momento, una docena de peloteros que batean un promedio muchísimo más bajo que José Iglesias, que están ganando 10 o 15 millones de dólares. ¿Oyeron bien? Así que yo siempre me he preguntado por qué ningún equipo ha firmado por un contrato de largo plazo a José La Candelita Iglesias. Y vamos a ver si logra negociar en los próximos días un buen contrato. En la Liga Francesa de Fútbol, Mbappé jugó su primer partido desde que Francia perdió la final de la Copa Mundial contra Argentina. No tenía por qué hacerlo, pero él dijo que no quería tomar sus 17 días libres, que estaba ya listo para comenzar. Y menos mal, el Paris Saint-Germain derrotó en casa 2-1 al Estrasburgo y da la casualidad que Kylian Mbappé ejecutó un penalti en el minuto 96. ¿Oyeron bien? Minuto 96, decidiendo el partido a favor del Paris Saint-Germain 2-1. Y su compañero de equipo, Neymar, el brasileño, fue expulsado en el minuto 62 con una tarjeta roja, pero Kylian Mbappé, la figura principal, metiendo el gol de la victoria en el minuto 96. Leo Messi ya ha dicho que se va a incorporar al equipo el 3 o 4 de enero cuando terminen sus vacaciones. A propósito, esto es negociado entre la FIFA y los clubes. Todo futbolista tiene derecho a 2 semanas de vacaciones el día después, justamente después de jugar su último partido en la Copa Mundial de Fútbol. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Continúan brillando los cables porque el basquetbolista de Eslovenia, Luka Doncic, acaba de tener el partido más espectacular jamás visto en la historia de este deporte. Ustedes verán, el miércoles por la madrugada, los Mavericks de Dallas derrotaron a los Knicks de Nueva York 126-121 en tiempo suplementario. Y el jovencito de 23 años de Eslovenia, Luka Doncic, se convirtió en el primer basquetbolista en la historia del deporte. ¿Oyeron bien? El primero en anotar al menos 60 puntos en un partido, en tener 20 rebotes, tuvo 21, pero al menos 20 rebotes y 10 asistencias en el mismo partido. Ni Michael Jordan, ni LeBron James, ni Dwayne Wade, ni Wilt Chamberlain, ni Dr. J, ni Kareem Abdul-Jabbar, ni Larry Bird, ni Magic Johnson, ninguno de estos lograron la hazaña que logró el muchachito de 23 años de Eslovenia, Luka Doncic, el primer basquetbolista en toda la historia del deporte con 60 puntos, 20 o más rebotes y 10 o más asistencias. ¿Y por qué? Bueno, porque una cosa generalmente le quita a la otra. O eres armador, o eres francotirador, o eres reboteador, pero muy, muy pocos basquetbolistas han tenido triples dobles con las tres y mucho menos de esta manera. Claro, hay muchos que han anotado 60 y hasta 70 puntos en un solo partido, pero ninguno ha tenido esta combinación de, además de los 60 o más puntos, 20 o más rebotes y 10 o más asistencias. Así que, damas y caballeros, cuando ustedes piensan que ya lo han visto todo en el baloncesto de la NBA, siempre hay algo nuevo. Y justamente esta noche en la NBA, Oklahoma City Thunder contra los Hornets, los Cavaliers versus Pacers de Indiana, los Clippers contra los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston, los Grizzlies contra los Raptors de Toronto en Canadá, los Knicks de Nueva York contra las Espuelas de San Antonio y los Cohetes de Houston contra Dallas Mavericks para completar el baloncesto de la NBA. Y recuerden, damas y caballeros, esta noche arranca la penúltima jornada del Campeonato Nacional de la NFL, el fútbol americano, con un partido de vida o muerte para los Titanes de Tennessee, que van a jugar esta noche en casa contra los Cowboys o Vaqueros de Dallas. Los vaqueros tienen 11-4 y ya están en los playoffs, pero quieren ganar su división. Los titanes tienen 7-8 y se ven obligados a ganar no solamente esta noche, sino que el otro partido que les queda si esperan clasificar a la postemporada. Y otro equipo que se ve obligado a ganar el domingo a la 1:00 p.m, los Miami Dolphins, con promedio de 8-7, de visita contra los Patriotas en Nueva Inglaterra, que tienen promedio de 7-8. Los Dolphins no tienen nada asegurado, pero con 2 victorias más sí estarían en los playoffs. Los Patriotas también se ven obligados a ganar los 2 partidos que les queda. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana ya estamos comenzando la segunda hora del programa. Gracias a todos los que están en la sintonía. Aquí estamos, soy Exil Arjona. Me acompañan hoy detrás del cristal está Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido y está Jaime Almiral en la producción general. Muchísimas gracias a ustedes que son la razón de ser de Radio Martí y de programas como estos Tempranito y de mañana. Les recuerdo las coordenadas como siempre, por si nos quieren escribir, por si nos quieren buscar en Twitter. Nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Para el lobito, que sé que le encantan los deportes, le gusta más el boxeo, pero bueno, esta nota, esta efeméride que tiene que ver con Cuba es de pelota. Así que un día como hoy, pero del año 1878, en La Habana se inicia la Liga Profesional de Béisbol de Cuba. Estaba formada por los equipos Habana, Almendares y Matanzas. Así que un día como hoy se inicia la Liga Profesional de Béisbol de Cuba. Esto fue en el año 1878. Ha llovido muchísimo desde esa fecha y los fanáticos del béisbol pues siguen ahí pendientes a todo lo que pasa con los equipos en Cuba y fuera de Cuba y con los peloteros fundamentalmente fuera de Cuba. ¿Cómo les va? ¿Cómo funciona todo por acá? En las grandes ligas y Hay muchos fanáticos del béisbol también en Cuba. Recuerden, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo en un informe sobre los derechos humanos en la isla que en noviembre se acentuó la crítica situación y se registraron 162 incidentes de represión, de los cuales algunos implicaron técnicas de tortura. Las violaciones tuvieron lugar en 13 provincias y 38 municipios del país, y los territorios con más cantidad de víctimas fueron La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, así lo indica el reporte. La ONG denunció que la privación de libertad a corto o largo término sigue siendo la principal y más severa forma de castigo por ejercer los derechos fundamentales. Según Cubalex, el 27,48% de los incidentes de noviembre implicaron alguna forma de privación temporal de libertad y el 18% estuvo relacionado con actos en los que los agentes del Estado emplearon técnicas de tortura. El informe hace énfasis en que la puesta en vigor del nuevo Código Penal convierte a la ley en la principal herramienta para reprimir e inhibir el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Mientras en la isla, el sector tabacalero no escapa a la crisis económica en Cuba. Tomás Cardoso explica por qué.
El tabaco cubano es uno de los pocos rubros exportables con ganancias sostenidas de unos 200 millones de dólares anuales, lo que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo, el impago a los productores, la falta de fertilizantes, combustible y otros insumos, sumado al paso del huracán Ian por el occidente cubano, ha provocado demoras en la preparación de tierras y siembra de posturas, comprometiendo la actual zafra, alertaron tabacaleros a Radio Martí. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez asegura que allí el plan tabacalero está destruido.
El plan era 500 hectáreas para haber llegado al 2020 y estando en el 2022, y ojalá y llegue a 100, es lo que me dicen los técnicos. La gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible, y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos del Estado. Todo el mundo rompiendo casa de cura, destruyéndolo todo, vendiendo los materiales para sobrevivir y pagar deudas. Quieren ganar ellos y que el campesino gane lo menos posible siempre. Han destruido una industria que estaba consolidada.
Tras el paso del meteoro por el occidente cubano, se mojaron unas 11.000 toneladas de tabaco de la pasada campaña que estaban almacenadas, informó la prensa nacional, lo que afectará los compromisos internacionales, afirma el campesino Esteban Ajeta Abascal.
El tabaco que quedó está la mayoría echado a perder, y por parte de acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones.
En San Juan y Martínez, el gobierno no le ha garantizado a los tabacaleros de la cooperativa Hermanos Saiz la reparación de sus casas de tabaco, advirtió el productor Osmani Poveda Hernández.
Aquí los campesinos no tienen posibilidad de pasar tabaco, y todo es una mentira, aquí no se ha hecho nada.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala los problemas que enfrentan los tabacaleros en la zona.
Donde se sembraban 5 vegas de tabaco, hoy están sembrando 3. Y la fuerza de trabajo les está haciendo bastante difícil. Ya nadie quiere venir, como traían de las zonas orientales, engañados para acá por los contingentes, y después los tenían pasando hambre en los campamentos. El tabaco este año va a sufrir la misma crisis que está teniendo el país.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González describe la situación del tabaco en el oriente cubano.
Hace unos años atrás, la locomotora de la agricultura era el tabaco, y era el que generaba más ingresos. Bueno, el tabaco en las provincias orientales se cayó. Muy poco tabaco en Cuba. Eso trae como consecuencia que la joya de la agricultura colapsó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por segundo año consecutivo, la cifra de solicitudes de asilo en México superó las 118.000. El informe lo tiene Eugenia Sagastume.
México recibió este año más de 118.000 solicitudes de refugio, una cifra un poco menor a la de 2021, pero que refleja una tendencia ascendente de personas que huyen de sus países, principalmente del norte de Centroamérica.
Honduras sigue siendo el país con la nacionalidad principal. Y luego están las habituales, Guatemala, Salvador.
Sin embargo, este año también fue marcado por el incremento de migrantes venezolanos.
Desde octubre hemos visto un incremento notorio de población venezolana que pide asilo en México.
Aunque la meta principal de los migrantes es llegar a Estados Unidos, hay otros países que también representan una esperanza de mejorar sus condiciones de vida.
Bueno, mi meta es llegar hasta donde Dios lo permita, primero que todo.
El incremento también es producto de las políticas migratorias de Estados Unidos, asegura el representante de ACNUR.
En título 42, en PP, en acceso a Estados Unidos, muchas personas que ven dificultades para llegar a Estados Unidos pueden ver México como una opción.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un 60% de quienes continúan su trámite son admitidos como refugiados en el país norteamericano. Sin embargo, a una sola voz, las autoridades de los países receptores insisten en tratar de disuadir la llegada de miles de migrantes porque las agencias humanitarias y los gobiernos locales se están quedando sin recursos para atender la avalancha de migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un cohete de Falcon 9 de la empresa SpaceX puso en el espacio el miércoles desde la Florida a 54 satélites de nueva generación de la red de Internet Starlink. SpaceX ya es capaz de desplegar satélites a nuevas órbitas que le darán a su red Starlink capacidad añadida, así señaló un portavoz de la compañía desde la base aérea de Cabo Cañaveral. Estos nuevos satélites de Starlink son más grandes, más potentes y capaces de transmitir señales directamente a teléfonos celulares. Se anticipa que Starlink podrá brindar servicio de Internet a zonas remotas en todo el mundo. Y la multinacional estadounidense ExxonMobil ha demandado a la Unión Europea para intentar bloquear el nuevo impuesto a los beneficios de las petroleras al considerar que Bruselas se ha excedido en su autoridad legal para imponer el gravamen. Según ha adelantado el diario Financial Times, las filiales alemanas y holandesas de Exxon han presentado el miércoles la demanda en el Tribunal General de la Unión Europea, en la que la compañía objeta que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea hayan hecho uso de sus poderes de emergencia. Estos poderes se regulan en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se establece que los Estados miembros podrán aprobar legislación en la Comisión sin pasar por el Parlamento Europeo. Exxon estima que este nuevo gravamen le supondrá 1.882,6 millones de euros y socavará la confianza de los inversores, desalentará la inversión y aumentará la dependencia de la energía importada. Hasta aquí las noticias. Sigan con Exilda en Tempranito de Mañana.
Nueve con 10 minutos de la mañana, ya le estamos dando acá los buenos días a mi colega Tomás Cardoso. Buenos días.
Bueno, buenos días, Exilda, ¿cómo estás?
Aquí estamos, de juernes.
Bueno, de juernes, más malas noticias de la realidad nacional.
Desgraciadamente.
72 horas cumple Dixancaín Zamoré, uh-huh, cumpliéndose 3 años y medio de prisión por el 11J, activista de Lumpaco, uh-huh, en huelga de hambre. Él se había declarado en huelga de hambre el lunes en la prisión de menor rigor, La Empresita, y desde allí le dijeron a la hermana que había sido transferido a otro centro penal. La hermana, ante el desconocimiento, sin tener fe de vida, ni saber si estaba o no estaba así en huelga de hambre, ayer presentó una queja ante la Fiscalía de la provincia de Camagüey, y desde allí pues la remitieron a Cerámica Roja. Es donde trasladaron a Dixán, es una prisión de mayor rigor, donde ella se personó en horas de la tarde y pudo ver a su hermano, quien le afirmó que continuará la huelga de hambre, libertad o muerte, fue lo que le dijo. Pidió los servicios de un sacerdote y le dijo a ella, las palabras finales fueron: el martes 7 de marzo es mi cumpleaños, si para esa fecha no estaré libre, estaré muerto.
Terrible.
Y además le reitero, no seré el primer negro opositor que muere en estas condiciones, refiriéndose obviamente a Zapata Tamayo. Sí. Este es el caso de Dixán. También tenemos la situación de José Rodríguez Herrada, preso por el 11J de Caibarien en Villa Clara. Ha recibido una paliza, una tremenda golpiza durante un traslado en días recientes. Estaba en la prisión La Pendiente, lo trasladaron por reclamos del mismo hacia la prisión del Guamajal, pero en el intervalo de ir a Guamajal lo llevaron a Manacas, donde previamente él había estado y había sido abusado por un oficial, el cual tenemos nombres y apellidos. Y este oficial tomó ventaja de la presencia temporal allí de Ra y le volvió a dar otra paliza para que no se olvidara él. Y el hombre aún está en Guamajá sufriendo las secuelas físicas. Esto lo ha denunciado ayer su esposa Jacqueline Licor. Esas son las situaciones que tenemos.
Horrible la situación de las cárceles
cubanas. De las cárceles cubanas y los presos del 11J.
Así mismo.
Es el tema predominante que vamos a estar tratando, Exilda, en este ya 29 de diciembre. El cuartico está igualito. Así y mismo. Las violaciones continúan a la orden del día en nuestra querida patria.
Bueno, los oyentes pueden escuchar Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde.
Gracias, Exilda.
A ti. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana y mi colega José Luis Ramos nos presenta la primera parte de un resumen de los hechos internacionales más relevantes de este año 2022.
Rusia y sus aliados de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva inician el despliegue de sus tropas en Kazajistán para sofocar los disturbios con docenas de muertos que sacuden el país. La Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos completa con éxito el trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años. El primer ministro británico Boris Johnson se disculpa ante el Parlamento británico por acudir a una fiesta en pleno confinamiento. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propone en el Parlamento Europeo la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hechos que fueron noticias en 2022. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirma el suicidio del líder del Estado Islámico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi durante una operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria.
Haji Abdullah oversaw the spread of ISIS-affiliated terrorist groups around the world.
Gracias a la valentía de nuestras tropas, este horrible líder terrorista ya no existe, expresó en una declaración el presidente Biden desde la Casa Blanca.
After savaging communities and murdering innocents.
Esta operación es testimonio del alcance de la capacidad de Estados Unidos para acabar con las amenazas a terroristas sin importar dónde intenten esconderse en cualquier parte del mundo, añadió el presidente Biden. También en febrero de 2022, el Papa emérito Benedicto XVI expresa su dolor por los abusos ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido, pero niega haberlos encubierto. Rusia reconoce la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea responden con duras sanciones económicas. El 24 de febrero de 2022, Rusia invade Ucrania. Se acerca a Kiev con el argumento de desmilitarizar el país vecino y defenderse de los riesgos de seguridad.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН.
Vladimir Putin denomina esto como una operación militar especial dirigida a la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. En realidad, Rusia ha declarado la guerra a Ucrania.
Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России.
El presidente Zelensky ordena una movilización militar general con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares. Las tropas rusas avanzan desde el norte, este y sur sobre las principales ciudades. La resistencia ucraniana se endurece. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, anuncian nuevas sanciones contra Rusia. Todas están dirigidas a los sectores financieros, energéticos y de transporte del país y la política de visas. Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido y Canadá anuncian la expulsión de ciertos bancos rusos de SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo. Comienza la batalla por Kiev, la capital, y Zelensky promete que Ucrania se mantendrá firme y rechaza la oferta de Estados Unidos de ser evacuado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, abordan en una llamada telefónica temas relacionados con ayuda militar y sanciones contra Rusia para hacer frente a la invasión. La Unión Europea acuerda por primera vez en su historia organizar y financiar con 500 millones de euros el aprovisionamiento de armas en la guerra que libra Ucrania contra el invasor ruso. El presidente de Ucrania, Zelensky, pide a la Unión Europea la adhesión inmediata de su país al club comunitario. Continuamos con algunos de los hechos que fueron noticias en el año 2022. Casi 5.000 personas son detenidas en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania. Estados Unidos prohíbe importar petróleo y gas de Rusia y el ejército ruso bombardea un hospital infantil en la asediada ciudad de Mariupol, en la costa del Mar de Azov. La invasión de Ucrania provoca un éxodo de más de 2 millones de refugiados en Europa, según la Organización de Naciones Unidas.
Habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile.
Entre las principales noticias internacionales se destaca el progresista Gabriel Boric de Chile toma posesión como presidente de dicho país.
Asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades, el mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie. La democracia la construimos juntos. Y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Sé que en 4 años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Y que, como decía un viejo poeta, el adjetivo cuando no da vida mata. Hoy era necesario hablar. Mañana todos juntos a trabajar.
Continuamos con algunos de los hechos que fueron noticias en el año 2022. El líder opositor ruso Alexei Navalny es condenado de nuevo a 9 años de prisión por fraude en un proceso declarado parcial por el Tribunal Europeo.
Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018.
El embajador de Nicaragua ante la ONU, Arnoldo McPhail, denuncia la dictadura de Daniel Ortega.
Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel, y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo: no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabés lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno, nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron.
En el mes de abril del año 2022, Rusia, suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y como observador permanente de la OEA por la invasión de Ucrania. Turquía cierra el caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado saudí de Estambul en 2018, lo deja en manos saudíes. Este mismo mes de abril en el 2022, La policía multa al primer ministro británico Boris Johnson y al titular de Economía, Rishi Sunak, por fiestas durante el confinamiento, motivo también de la dimisión del secretario de Estado de Justicia y de las investigaciones a Johnson por parte del Parlamento. ACNUR estima en 5 millones los refugiados ucranianos y en 12 millones las personas sin hogar por la guerra. La ONU ve evidencias crecientes de crímenes de guerra en Ucrania por parte de Rusia, mientras juristas internacionales investigan más de 8.000 presuntos casos. El empresario Elon Musk anuncia la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Hechos que fueron noticias internacionales en mayo del 2022. España denuncia que el sistema Pegasus espió en 2021 al presidente del gobierno Pedro Sánchez y su ministra de Defensa y anuncia que regulará sus servicios de inteligencia. Bélgica rechaza la extradición del expresidente de Ecuador Rafael Correa, condenado en Ecuador a 8 años de cárcel por cohecho. Suecia y Finlandia solicitan su ingreso a la OTAN. Un estudiante de 18 años mata a 21 personas durante un tiroteo en un colegio de Uvalde, Texas, en los Estados Unidos. La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido y Ucrania se unen para investigar delitos de guerra. Un equipo del Hospital Universitario de Zurich logra conservar 3 días un hígado fuera del cuerpo de un paciente gracias a una máquina que realiza la técnica perfusión normométrica.
9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La comunidad internacional se ha preocupado con razón por las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que representa Corea del Norte, incluido el lanzamiento de misiles balísticos, preparativos para una prueba nuclear y ataques cibernéticos contra la infraestructura de criptomonedas que financian sus programas de armas de destrucción masiva. Pero 31 países, incluidos Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, recientemente dirigieron su atención a los deplorables abusos contra los derechos humanos sufridos por quienes viven en Corea del Norte y emitieron una declaración conjunta sobre el tema. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, pronunció la declaración conjunta luego de una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU. En nombre de los 31 países, la embajadora Thomas-Greenfield señaló que el gobierno norcoreano es uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Más de 100.000 personas están recluidas en campos de prisioneros políticos donde sufren violaciones que incluyen tortura, trabajos forzados, ejecuciones sumarias, hambre y violencia de género. A quienes no están en campos de prisioneros políticos, se les niegan los derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión, información e incluso libertad de pensamiento, afirmó. Ciudadanos de otros países también han sufrido por parte de Corea del Norte abusos, incluidas ejecuciones sumarias, asesinatos, vigilancia, intimidación, secuestros y repatriación forzosa. La embajadora Thomas-Greenfield expresó especial preocupación por la situación de los derechos humanos de los ciudadanos de Corea del Sur detenidos en Corea del Norte, secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanos japoneses y de Corea del Sur y prisioneros de guerra no repatriados. La declaración de los 31 países señaló que las continuas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen están inextricablemente vinculadas con el programa ilegal y desestabilizador de armas del país. El sistema coercitivo del régimen desvía recursos al desarrollo de armas, incluso cuando los ciudadanos de Corea del Norte sufren graves dificultades económicas y desnutrición. El mundo moderno no tiene lugar para tal brutalidad. Elogiamos y apoyamos todos los esfuerzos para hacer que los perpetradores rindan cuentas, declararon los representantes. Estas violaciones de los derechos humanos amenazan la paz y la seguridad internacionales y es hora de que el Consejo las aborde públicamente, Instamos a todos los miembros del Consejo de Seguridad a apoyar una sesión informativa abierta en el año 2023, donde podamos discutir las violaciones y los abusos de los derechos humanos cometidos por Corea del Sur, las implicaciones para la paz y la seguridad, y explorar formas de incorporar los derechos humanos en la diplomacia de paz y seguridad en la península de Corea.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Estará parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zona de la costa norte del occidente. Y en el centro habrán aislados chubascos. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado también con aislados chubascos. En la tarde las temperaturas serán cálidas en el occidente y estarán alcanzando en la porción sur oriental 29 grados Celsius. Por la noche descenderán a 25 grados Celsius en el resto del país. Los vientos serán del nordeste al este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora en la costa norte y habrán brisas marinas en la costa sur en la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el norte y el oriente. Llegará a oleaje en la tarde en la costa norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de la costa sur habrá poco oleaje.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Aimeno Viola, Lucrecia, Lena y Malena Burke, Lenier Mafio, Ninel Conde, Señorita Dayana, Yolandita Monge y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo. No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Última media hora de Tempranito de mañana, agradeciendo a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Todavía nos quedan muchísimas notas de interés para ustedes. Pueden pasar y ver la página de radiotelevisiónmartí.com, donde los titulares son: activistas cubanos critican la exportación de servicios médicos a México, El Osorbo envía un mensaje desde prisión, estamos súper, súper, súper conectados, Cuba, España 2022, ley de nietos, exilio vivo y tibieza gubernamental con la represión en la isla. Estos son algunos de los titulares de la página de Radio Televisión Martí. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, que vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a las noticias con mi colega Jorge Orellana.
Gracias, aquí para Tempranito y de mañana, a esta hora, estas son las noticias. El sector tabacalero no escapa a la crisis económica que se vive en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
El tabaco cubano es uno de los pocos rubros exportables con ganancias sostenidas de unos 200 millones de dólares anuales, lo que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo, el impago a los productores, la falta de fertilizantes, combustible y otros insumos, sumado al paso del huracán Ian por el occidente cubano, ha provocado demoras en la preparación de tierras y siembra de posturas, comprometiendo la actual zafra, alertaron tabacaleros a Radio Martí. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez asegura que allí el plan tabacalero está destruido.
El plan era 500 hectáreas para haber llegado al 2020 y estamos en el 2022 y ojalá y llegue a 100, es lo que me dicen los técnicos. La gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos del Estado. Todo el mundo rompiendo casa de cura, destruyéndolo todo, vendiendo los materiales para sobrevivir y pagar deudas. Quieren ganar ellos y que el campesino gane lo menos posible siempre. Han destruido una industria que estaba consolidada.
Tras el paso del meteoro por el occidente cubano, se mojaron unas 11.000 toneladas de tabaco de la pasada campaña que estaban almacenadas, informó la prensa nacional, lo que afectará los compromisos internacionales, afirma el campesino Esteban Ajeta Abascal.
El tabaco que quedó está la mayoría echado a perder y por parte de Acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones.
En San Juan y Martínez el gobierno no le ha garantizado a los tabacaleros de la cooperativa Hermanos Saiz la reparación de sus casas de tabaco, advirtió el productor Osmani Pobre Hernández.
Aquí los campesinos no tienen posibilidad de pasar tabaco y todo es una mentira, aquí no se ha hecho nada.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala los problemas que enfrentan los tabacaleros en la zona.
Donde se sembraban 5 vegas de tabaco, hoy están sembrando 3. Y la fuerza de trabajo les está haciendo bastante difícil. Ya nadie quiere venir, como traían de las zonas orientales, engañados para acá por los contingentes, y después los tenían pasando hambre en los campamentos. El tabaco este año va a sufrir la misma crisis que está teniendo el país.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González describe la situación del tabaco en el oriente cubano.
Hace unos años atrás, la locomotora de la agricultura era el tabaco y era el que generaba más ingresos. Bueno, el tabaco en las provincias orientales se cayó. Muy poco tabaco en Cuba. Eso trae como consecuencia que la joya de la agricultura colapsó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, estamos súper conectados, aseguró desde la prisión el rapero Michael Castillo Pérez y los Sorbo. Ibet Pacheco amplía.
Desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo Pérez, el Osorbo, envió este miércoles a través de Radio Martí un mensaje a su familia y seguidores.
Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores. Esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me he convertido en lo que soy. Estamos súper conectados, ¿vieron?
Estamos conectados, la frase con la que finaliza Michael su mensaje ha sido usada por el movimiento San Isidro y su líder Luis Manuel Otero Alcántara para ratificar su apego a la lucha por los derechos y libertad del pueblo de Cuba. Michael, en conversación telefónica con un familiar este miércoles, dio a conocer que se encuentra necesitado de medicamentos como analgésicos y también de alimentos, ya que en el penal 5 y medio no hay nada, según indicó. En varias ocasiones, fuentes cercanas a los Sorbo han denunciado a Radio Martí la situación que enfrenta en esa prisión, donde ha permanecido enfermo y sin recibir la requerida atención médica tras presentar inflamación en los ganglios del cuello y el lado derecho de su cuerpo. El rapero es ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, del cual es uno de los autores e intérpretes. Michael Osorbo, de 39 años, está encarcelado desde mayo de 2021, cuando fue sacado de forma violenta de su vivienda en La Habana Vieja. Fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Recientemente, el cantautor venezolano Ricardo Montaner pidió libertad para el rapero y preso político Michael El Osorbo, en En su mensaje en Twitter expresaba: el mundo sigue girando. Mientras celebramos Navidad con nuestros seres amados y en libertad, a Michael Osorbo lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, enfermo y lleno de llagas. Free Michael Osorbo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Cuba alertan sobre la notable ausencia de personal especializado en los centros hospitalarios. Yolanda Huerga tiene los detalles.
En un contexto donde se avizora muy próxima una debacle en la salud pública en Cuba, el doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco, Holguín, indicó que la exportación de profesionales de ese sector disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos, sean de atención primaria o de distintas especialidades en hospitales, policlínicos y áreas de salud.
El sistema de salud cubano está en un grado de deterioro, diría yo, que cada vez escala aún más. Un déficit en todos los sentidos, no solo de personal, sino de insumos. Y la salida de un grupo importante de profesionales va a disminuir la capacidad de ofrecer servicios médicos, sea de medicina de atención primaria o de distintas especialidades.
La exportación de servicios médicos es la primera fuente de ingresos de la isla, según cifras del Anuario Estadístico de Cuba 2021.
Estos recursos que supuestamente el régimen va a captar por la exportación de estos servicios médicos, como hemos venido observando a través del tiempo, no se van a revertir ni se van a reinvertir en la mejoría de las condiciones de vida del pueblo de Cuba y menos aún de las condiciones del sistema hospitalario, de policlínico y de salud en general.
En esa misma línea se pronunció el historiador y periodista Boris González Arenas.
El sistema de salud cubano es un sistema que necesita mucho de capital humano, porque al no tener tecnología de diagnóstico ni medicinas, lo que se necesita por lo menos es un buen médico. La realidad es que entre el éxodo y la explotación de los médicos cubanos por el castrismo, llevándolos al extranjero para cobrar grandes sumas, lo que han hecho es llevar a niveles de extraordinaria precariedad el servicio de salud en Cuba.
El director del Instituto Nacional del Seguro Social de México, Zoé Robledo, informó el martes que las especialidades que los cubanos están cubriendo son medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina general, oftalmología, nefrología, otorrinolaringología, imagenología, medicina intensiva, cardiología, ortopedia, ginecología y neurología.
Y esta noticia confirma la persistencia del régimen castrista en ese interés y la voluntad del gobierno Andrés Manuel López Obrador de sufragar a la dictadura cubana, como en el pasado lo hizo Luis Ignacio Lula da Silva o el chavismo venezolano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Venezuela se espera que este jueves se decida sobre el gobierno interino de Juan Guaidó. Aymara Lorenzo tiene más detalles.
El destino del gobierno interino que preside Juan Guaidó desde 2019 podría llegar a su fin este 29 de diciembre. Los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que plantearon su fin, reiteraron en un comunicado este martes que votarán a favor de la moción que fue aprobada en primera discusión el 22 de diciembre. Es evidente que aún no hemos logrado el cambio político en Venezuela. Por eso estamos obligados a revisar estratégicamente la utilidad del interinato para la lucha democrática, precisó el comunicado. A 48 horas de que se lleve a cabo la segunda discusión en la Asamblea electa en 2015, donde fue aprobada la eliminación del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Este convocó a los venezolanos a que se expresen sobre esta decisión, sobre la que ya expertos han fijado su posición crítica ante la intención de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.
Mi llamado hoy es hacer lo mejor para el país, usar lo que tenemos para enfrentar la dictadura. En mi caso, hemos corregido errores, siempre hemos buscado redireccionar a mejor estrategia, fortalecer la herramienta de lucha que tantas vidas ha costado. No destruyamos lo que tenemos y mucho menos entreguemos lo que hemos avanzado.
El cientista político Carlos Calatrava dijo a Radio Televisión Martí que tomar esta decisión se traduciría en acabar con la poca institucionalidad en Venezuela de una forma además violatoria de la norma.
La figura del presidente encargado es inédita también y es la que ha permitido ganar algo de legitimidad a la lucha democrática fuera de Venezuela. Buscar un mecanismo para acabar, para cancelar, anular o asesinar la figura del presidente encargado encargado no es otra cosa que entregarle a Nicolás Maduro el país completo, entregar la protección de los activos en el exterior y, evidentemente, acabar con la legitimidad de origen de la Asamblea Nacional electa en el 2015.
A criterio de Calatrava, es necesario mantener la figura de la presidencia encargada, que según él es una figura distinta al gobierno interino.
Evidentemente, el llamado es a corregir lo que haya que corregir en esta estructura burocrática mínima del gobierno interino y fortalecer la figura del presidente encargado, porque si no, está la oposición venezolana capitaneada por Primero Justicia claudicando frente al régimen venezolano.
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello hizo un llamado público para reconsiderar la propuesta de eliminación del gobierno interino. En su comunicado advirtió que de materializarse se traduciría en una derrota para la oposición y un triunfo automático para el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Las medidas de varios países para exigir pruebas del COVID-19 para los pasajeros que llegan de China refleja la preocupación mundial de que puedan surgir nuevas variantes en su brote explosivo en curso y que el gobierno no informe al resto del mundo lo suficientemente rápido. No ha habido informes, sin embargo, de nuevas variantes hasta la fecha. Y las autoridades en Ucrania aseguran que varias regiones del país han sido objeto de otro ataque masivo con misiles rusos. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país este jueves por la mañana, incluso en la capital, Kiev. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana, casi en los minutos finales, terminando casi esta emisión de Tempranito de Mañana de hoy, viernes, señores. Pero vamos a hacer un recorrido por algunas de las efemérides más importantes del mundo del espectáculo en el día de hoy. Vamos a comenzar con esta efeméride. En el año 1876 nace Pau Casals, músico español. El nombre de Pau Casals está indisolublemente unido a un instrumento musical, el violonchelo. Pero voy a hacer una pausa acá porque tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cita, y a mi pueblo cubano, que Dios me lo bendiga, y le deseo un feliz año nuevo a todo el colectivo de Radio Martí, en especial a mi pueblo cubano y todos los cubanos que andan regados por el mundo.
José, ¿cómo tú estás? Yeah. Es que no pusiste sonido del camión y me quedé así, dije, ¿será José? ¿Cómo estás?
Yo bien, extrañándolo a ustedes, ¿sabes?
Qué mucho. Bien.
Aquí siempre pensando en ustedes, en la libertad de Cuba y en lo que está pasando en nuestro país. Así que...
Se te agradece siempre, José. Se te agradece. Un saludo a tu esposa.
Muchas gracias, agrandado. Yo creo que el pueblo cubano está listo ya para el cambio. Yo creo que ya estamos cerca. Como dice Willy Chirino, viene llegando. Eso es lo que deseo. Ese es mi gran deseo para el pueblo cubano, que venga rápidamente la libertad y la prosperidad.
Como decía el tema musical, a lo mejor para el año que viene. Gracias por llamar, José. Acá estamos un poquito apretaditos, pero tú sabes que Tempranito es tu casa.
Dios me lo bendiga.
Cuídate. Bueno, seguimos acá en Tempranito. Gracias a José por llamar, por recordar siempre y estar pendiente de todo lo que hacemos acá en el programa y, por supuesto, de la causa de Cuba. Bueno, les estaba contando de Pau Casals. Y este músico fue solista, pero también director de orquesta y fundó en Barcelona en el año 1920 la orquesta Pau Casals. Pero pasó a la historia porque fue quien escribió el himno a las Naciones Unidas. Eso es lo que están escuchando ahora de fondo, el himno a las Naciones Unidas. Seguimos acá con personalidades que están de cumpleaños en el día de hoy. Un día como hoy nació este cantante muy escuchado en la isla. Y bueno, si les digo que es el Buki, todo el mundo va a saber que es Marco Antonio Solís.
Qué pena me das, ay, qué pena. Te fuiste para huir de la tristeza. Pero esta está en tu alma y tu cabeza. Ay, qué pena que no.
Bueno, no nos da pena con Marco Antonio Solís porque hoy está cumpliendo años este cantante mexicano que todos recordamos en Cuba por este grupo musical Los Bukis. Comenzó su carrera musical muy temprano, tenía solamente 10 años. El primer grupo musical al que perteneció fue el dueto Solís, como tenía como integrantes a Marco Antonio y a su primo Joel Solís. Y el primer álbum de estudio de Los Bukis salió en el año 1975. Grabaron durante el 71 al 95 19 álbumes de estudio y tuvieron una fama internacional que los llevó a ganar un disco de diamante por las altas ventas del disco Me Volví a Acordar de Ti. Bueno, también está de cumple hoy Natalia Jiménez y la recordarán de este grupo La Quinta Estación. Natalia Jiménez, una potente voz, versátil, con premios Grammy, Latin Grammy, y ha grabado con Marc Anthony, Daddy Yankee, Ricky Martin y muchísimos más. Y bueno, en esta nota cultural que siempre tenemos acá en Tempranito, les cuento que el cantante Joan Manuel Serrat, a quien estuvimos felicitando el día 27 porque fue su cumpleaños, dijo definitivamente adiós a los escenarios el pasado viernes en su último concierto, El Vicio de Cantar.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.
Bueno, Serrat dio este último concierto y dijo gracias por venir. El día que solemnemente proclamo mi despedida por voluntad propia, no os dejéis llevar por tentaciones de melancolía y nostalgia. Esto es una fiesta, será el último concierto, pero quiero pasármela muy bien. Con 49 minutos, deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas porque da la casualidad que uno de los peloteros en este momento en el mercado de agentes libres es el torpedero cubano José La Candelita Iglesias, que va a cumplir 33 años en enero y está negociando en este momento, o por lo menos está conversando con un par de equipos. En su brillante carrera de 11 temporadas, José La Candelita Iglesias tiene promedio de bateo de 279, con 438 carreras anotadas, 220 dobletes, 1,096 partidos jugados y siempre, siempre muy consistente con el guante cubriendo el shortstop para cualquier equipo. Ha militado con varios clubes en el béisbol de las Grandes Ligas y José La Candelita Iglesias está en este momento buscando trabajo, por decirlo así. Yo les voy a decir una cosa. Promedio de bateo de carrera 279, el año pasado 286. Yo conozco, se me ocurre en este momento, una docena de peloteros que batean un promedio muchísimo más bajo que José Iglesias, que están ganando 10 o 15 millones de dólares. ¿Oyeron bien? Así que yo siempre me he preguntado por qué ningún equipo ha firmado por un contrato de largo plazo a José La Candelita Iglesias, y vamos a ver si logra negociar en los próximos días un buen contrato. En la Liga Francesa de Fútbol, Mbappé jugó su primer partido desde que Francia perdió la final de la Copa Mundial contra Argentina. No tenía por qué hacerlo, pero él dijo que no quería tomar sus 17 días libres, que estaba ya listo para comenzar. Y menos mal, el Paris Saint-Germain derrotó en casa 2-1 al Estrasburgo, y da la casualidad que Kylian Mbappé ejecutó un penalti en el minuto 96. ¿Oyeron bien? Minuto 96, decidiendo el partido a favor del Paris Saint-Germain 2-1. Y su compañero de equipo, Neymar, el brasileño, fue expulsado en el minuto 62 con una tarjeta roja, pero Kylian Mbappé, la figura principal, metiendo el gol de la victoria en el minuto 96. Leo Messi ya ha dicho que se va a incorporar al equipo el 3 o 4 de enero, cuando terminen sus vacaciones. A propósito, esto es negociado entre la FIFA y los clubes. Todo futbolista tiene derecho a 2 semanas de vacaciones el día después, justamente después de jugar su último partido en la Copa Mundial de Fútbol. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Continúan brillando los cables porque el basquetbolista de Eslovenia, Luka Doncic, acaba de tener el partido más espectacular jamás visto en la historia de este deporte. Ustedes verán, el miércoles por la madrugada, los Mavericks de Dallas derrotaron a los Knicks de Nueva York 126-121 en tiempo suplementario, y el jovencito de 23 años de Eslovenia, Luka Doncic, se convirtió en el primer basquetbolista en la historia del deporte. ¿Oyeron bien? El primero en anotar al menos 60 puntos en un partido, en tener 20 rebotes, tuvo 21, pero al menos 20 rebotes y 10 asistencias en el mismo partido. Ni Michael Jordan, ni LeBron James, ni Dwayne Wade, ni Wilt Chamberlain, ni Dr. J, ni Kareem Abdul-Jabbar, ni Larry Bird, ni Magic Johnson, ninguno de estos lograron la hazaña que logró el muchachito de 23 años de Eslovenia, Luka Doncic, el primer basquetbolista en toda la historia del deporte con 60 puntos, 20 o más rebotes y 10 o más asistencias. ¿Y por qué? Bueno, porque una cosa generalmente le quita a la otra. O eres armador, o eres francotirador, o eres reboteador, pero muy, muy pocos basquetbolistas han tenido triples dobles con las tres, y mucho menos de esta manera. Claro, hay muchos que han anotado 60 y hasta 70 puntos en un solo partido, pero ninguno ha tenido esta combinación de, además de los 60 o más puntos, 20 o más rebotes y 10 o más asistencias. Así que, damas y caballeros, cuando ustedes piensan que ya lo han visto todo en el baloncesto de la NBA, siempre hay algo nuevo. Y justamente esta noche en la NBA, Oklahoma City Thunder contra los Hornets, los Cavaliers versus Pacers de Indiana, los Clippers contra los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston, los Grizzlies contra los Raptors de Toronto en Canadá, los Knicks de Nueva York contra las Espuelas de San Antonio y los Cohetes de Houston contra Dallas Mavericks, para completar el baloncesto de la NBA. Y recuerden, damas y caballeros, esta noche arranca la penúltima jornada del Campeonato Nacional de la NFL, el fútbol americano, con un partido de vida o muerte para los Titanes de Tennessee, que van a jugar esta noche en casa contra los Cowboys o Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros tienen 11-4 y ya están en los playoffs, pero quieren ganar su división. Los Titanes tienen 7-8 y se ven obligados a ganar no solamente esta noche, sino que el otro partido que les queda, si esperan clasificar a la postemporada. Y otro equipo que se ve obligado a ganar el domingo a la 1:00 p.m, los Miami Dolphins, con promedio de 8-7. De visita contra los Patriotas en Nueva Inglaterra, que tienen promedio de 7-8. Los Dolphins no tienen nada asegurado, pero con 2 victorias más sí estarían en los playoffs. Los Patriotas también se ven obligados a ganar los 2 partidos que les queda. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Para que todos los días sean Navidad. Para que cada deseo se haga realidad. Para que el mundo sonría al despertar. para que se abra la puerta y no se cierre más.
9:56 de la mañana, ya nos vamos despidiendo en esta emisión de Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes y se les agradece muchísimo la compañía. Un saludo especial para Miguel y Geraldine, que nos dicen que el año casi ya está tocando a su final. Casi nos vamos, ya nos vamos con Rosana en Navidad.
Más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de